Kaizen Condominal, un proceso de mejora continua para desarrollos condominales. Número 10. Sistematización de procesos. 16 de junio del 2021. El diccionario de María Moliner nos indica que un sistema es el conjunto ordenado de normas y procedimientos con que se hace funcionar una cosa. Y si esta cosa es un condominio, créanme que las normas que regulan su creación, operación y hasta su extinción no son únicamente los 100 artículos que en promedio integran las leyes de cada entidad federativa para México, ni el número de responsabilidades, derechos y obligaciones que tienen los integrantes de su organización, pensando tan solo en los condominios, los comités de vigilancia y la administración. Y ni qué decir si a todo ello se suman las actividades y tareas que deben realizar cada uno de los equipos y personal a cargo de su gestión y mantenimiento. Crear un sistema que maneje la administración, del que por supuesto hay muchos programas, softwares y empresas que, siendo justos, en su mayoría cuentan con enormes virtudes y ventajas, pero entre ellos no encontramos uno solo que considere las particularidades de cada inmueble, los procedimientos operativos y prioridades de cada equipo y sistema, que se encargue de realizar el programa de trabajo, que pueda dar cumplimiento a todas y cada una de las funciones de la organización, que encienda semáforos de alerta ante la violación o falta de atención a una norma específica, que pueda recibir, atender y realizar las acciones necesarias para resolver un problema o situación reportada por un inquilino, y en sí que cumpla con todas las necesidades que plantea una administración profesional. ¿Qué se puede hacer? Y en sí que también que se pudiera hacer cargo de la mejor manera por realizar todas las actividades de planeación, organización, presupuestación, calendarización, seguimiento, evaluación y otras como la formación de equipos, la capacitación y además de ello hacerse cargo de la organización, planeación y funcionamiento de programas de mejora continua, desarrollo comunitario y cultura condominal. Que ya no pensemos en los sistemas automatizados de softwares, sino que a través de una empresa dedicada a la administración condominal cuente con el personal adecuado para poner en marcha estos tres últimos conceptos. Por supuesto que muchos de nuestros amables escuchas podrían poner en duda las limitaciones que puede tener un sistema automatizado, sobre todo cuando a nivel mundial se está trabajando muchísimo en la creación y operación de edificios inteligentes, donde encontramos dos conceptos que vale la pena ir conociendo para que en su momento y de acuerdo a las posibilidades de cada inmueble y sus propietarios, se empieza a pensar en la domótica y la inmótica. Entendamos por domótica el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación. Esta palabra está formada por la unión de dos. Una que significa casa, que es la que se dice domos, y la segunda, que es tica, que funciona por sí sola, lo cual nos deja claramente las intenciones de esta ciencia. En resumen, el término de domótica plantea cómo usar la tecnología para mejorar el hogar. La inmótica, por su parte, plantea en el fondo el mismo concepto, pero a nivel macro, puesto que es utilizada para el manejo de edificios, fraccionamientos, centros comerciales y desarrollos arquitectónicos similares, cuya conformación, equipos, servicios y toda una serie de sistemas tecnológicos que facilitan enormemente la vida condominal. En palabras de la Asociación Española de Domótica e Inmótica, SEDOM, la inmótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de edificios no destinados a vivienda, como lo son hoteles, centros comerciales, escuelas, universidades, hospitales y todos los edificios terciarios, permitiendo una gestión eficiente del uso de la energía además de aportar seguridad, confort y comunicación entre el usuario y el sistema. Y por supuesto, tomar este tipo de conceptos y hasta los propios edificios como referencia para el desarrollo de nuestros esfuerzos en pro de la mejora continua en condominios, de ninguna manera debe considerarse como un absurdo, sino más bien pensar en ellos como el más alto nivel de operaciones que quisiéramos alcanzar para nuestras propiedades o los inmuebles que administramos o a los que prestamos algún tipo de apoyo, servicio o asesoría. Aunque en México nos han regañado últimamente a todos aquellos que deseamos un futuro mejor para nosotros y los nuestros, ya que según nuestro presidente, pendenciero por excelencia, día a día parece andar buscando pelearse con alguien más que representa el conservadurismo. Pero ese es su problema y por supuesto que a nadie en sus cinco sentidos puede hacer caso a sus absurdas propuestas. Seamos concretos y prácticos. Tratando de integrar un esquema general de lo que plantearía nuestra empresa, para de manera simple y mucho más asequible a la mayoría, podamos proponer un esquema general que nos permita poner en marcha un proceso de sistematización para cualquier tipo de condominio, entendido, como siempre lo hemos venido mencionando, que cada caso debe de atenderse y tratarse de manera específica, en función al desarrollo, recursos, personal, expectativas y las posibilidades financieras con que cada uno cuenta o pudiera contar. Iniciar un proceso de sistematización para cualquier inmueble o administración nos debe de plantear toda una serie de posibilidades y obstáculos, los cuales irán apareciendo como por arte de magia en el camino que sigamos. Y en la medida en que vayamos avanzando en su instrumentación, y solo para hacerse mención de algunas de estas virtudes, a continuación mencionaremos las que desde nuestro punto de vista consideramos como las más destacadas. 1. La mejora en la calidad de los servicios, tanto los que ofrece el propio inmueble como los que genera la propia administración, al conocer de manera puntual sus fallas o limitaciones e irlas corrigiendo por sistema. 2. Propiciar el ahorro de recursos al detectar las formas más eficientes en el manejo, control y utilización de materiales, herramientas, equipos, personal, insumos y demás. 3. Identificar las zonas de servicios, equipos y demás elementos que requieren una atención inmediata para disminuir riesgos y la aparición de fallas mayores. 4. Identificación de procesos prioritarios y rutinas que habrán de servir de base para la elaboración de manuales de procedimientos y su posterior sistematización o automatización, que por supuesto tendrá repercusiones positivas en toda la organización y la calidad de los servicios. Y 5, a partir de los sistemas que vayamos identificando, se podrán diseñar y aplicar procesos de selección, inducción, formación, capacitación y actuación de empleados y equipos de trabajo con beneficios indiscutibles. El solo hecho de plantear la posibilidad de sistematizar los procesos de un condominio y de su administración o gestión condominal nos habla de una manera muy puntual del profesionalismo de una empresa y de su administración, por supuesto. Y es muestra clara también de que se empiezan a observar un cambio verdadero en los trabajos de mayor importancia y trascendencia en la vida condominal, los cuales habrán necesariamente de arrojar frutos en el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, es de la mayor importancia que antes de empezar a realizar este tipo de esfuerzos, tanto los condóminos y los miembros del comité de vigilancia y los diversos comités que debieran organizarse en todo inmueble y que darían un mayor sentido de pertenencia y de grupo a cada organización vecinal, conozcan sí o sí todas las acciones y esfuerzos que se realizan para mejorar las condiciones de sus propiedades. Pues independientemente de las implicaciones que cada acción tenga, dependerá en mucho el futuro del inmueble y su vida en una comunidad en especial, su comunidad. Lo importante para sus desarrolladores, o sea, los que se hagan cargo del proyecto de sistematización, será el estar preparados para empezar a recibir algunas críticas y ataques directos, puesto que muchas personas habrán de reprochar este tipo de acciones y actividades, aduciendo que la desventaja de impulsar estos proyectos es que se pierde mucho tiempo en recopilar y analizar la información, en su ordenamiento, en la elaboración de manuales y sistemas, y mucho más aún en la capacitación del personal, siendo que lo importante para muchos es la atención del día a día a los problemas que se van presentando. La mejor respuesta a estas críticas, y casi como si trajéramos un acordeón de los que usábamos cuando éramos chavales, es siempre tener una serie de razones por las que debemos de realizar este tipo de trabajo. Y resulta curioso que estas razones, que a continuación habremos de comentar punto por punto, de alguna manera conforman las etapas o pasos que debemos de seguir para la realización de un sistema. Veamos estas etapas, estos puntos que tendremos que realizar para empezar a sistematizar los servicios. Primero, tenemos que identificar de antemano cuáles son los que vamos a atender en primer orden. O sea, desde el punto de vista no solo del administrador, sino del comité de vigilancia y de los propios condóminos, ellos tendrían que definir qué proyectos o qué sistemas tenemos que atender de manera primero para formalizar, hacer sus manuales y sistematizar la información. Ya ubicado perfectamente el tema, empezaríamos identificando el número de espacios o servicios en los que se ubican y qué servicios están involucrados con el sistema que vamos a desarrollar. Segundo, siempre será necesario documentar procesos para identificar puntos o valorar y en su caso modificar. Otro punto sería, antes de iniciar cualquier proceso de sistematización o mejora, es importante evaluar si han sido analizados los siguientes puntos. Pensar si es mejor arreglar o cambiar las piezas de un problema que encontremos en cualquier sistema. Segundo, si se tienen recursos previstos para poder absorber ese gasto o se tiene que acudir a una cuota extraordinaria. Y tercero, en el caso de antes de iniciar esta sistematización, es pensar si su realización tiene implicaciones al hacerlo de inmediato, posponerlo o de plano no darle atención. O sea, ¿qué pasaría en las tres posibilidades o alternativas? Otro punto a considerar en la sistematización es evaluar la forma en la que se desarrolla cada proceso y ver qué ajustes podemos incorporar. Otro más sería, previa identificación, análisis y evaluación, incorporarlos a la realización de actividades de mejora continua. Identificar en todo proceso las etapas o pasos que se deben de cumplir para su desarrollo y cumplimiento. Determinar los indicadores de gestión para corroborar su validez y su autorización. Y la forma de evaluarlo, por supuesto. Hacer un listado en detalle del tipo de materiales, equipos, herramientas por utilizar y así como el tiempo estimado para su realización. La evaluación o los costos estimados en su implementación, separarlos por tipo de recurso utilizado o clasificarlos los costos. La valoración porcentual del costo asociado y su monto respecto al monto de las cuotas condominales. O sea, ¿qué representa este proceso de la totalidad de cuotas? ¿Qué porcentaje? Identificar en el mercado de la zona o de la entidad en la que se encuentre nuestro condominio si los costos del sistema por armar o del problema por atender corresponden al precio del mercado. Buscar en el mismo mercado cercano o a nivel estatal, nacional o internacional quién es el mejor proveedor para atender este tipo de tareas, para aprender de él. Investigar en libros, empresas e internet qué es lo que se hace en casos similares en otras instancias o empresas o desarrollos. Realizar pruebas preliminares o programas piloto antes de modificarlos de manera radical. Incorporar cambios y mejoras a programas de trabajo, indicadores y metas bajo una nueva perspectiva. Conseguir, por supuesto, la autorización formal del Comité de Vigilancia para la realización de ajustes y adecuaciones en cada sistema o proceso. Incorporar, en la medida de lo posible, las modificaciones, políticas, estrategias, acuerdos y demás puntos que se hayan decidido para integrar en el sistema para ser incluidos en el reglamento interno del condominio. Dar un seguimiento puntual y cruzado, o sea, donde intervengan muchos grupos con miembros de la organización, a los resultados obtenidos y las incidencias de cada sistema o proyecto o problemática. Y por último, ver la posibilidad de incorporarlo a otro tipo de procesos. O sea, podemos estar resolviendo un proceso específico o documentando un proceso específico, pero ese proceso lo necesitamos vincular necesariamente con un sistema global. Como ya lo hemos mencionado en otros números, el solo hecho de saber cuáles son los pasos a seguir para la sistematización de un proceso, que son los que anunciamos con anterioridad, es de la mayor importancia dejar a un lado, olvidar de plano o cancelar esta tarea. O sea, eso debemos de saber antes de desarrollarlo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y pensar en si lo eliminamos, si lo consideramos o si no. Vamos a poner un ejemplo del por qué estamos planteando esta situación, que aunque no tiene relación alguna con el tema condominal, la verdad es que hechos como este pueden presentarse en todo tipo de organizaciones privadas, públicas o de índole social, como es el caso de la convivencia y la dinámica de un condominio, más aún si muy pocos participan en la administración y nunca se sabe bien a bien qué es lo que se hace o qué pasa en la vida condominal en relación con la convivencia y la administración para mejorar los inmuebles día a día. Aquí el ejemplo sucedido en el Instituto Nacional para Educación para Adultos, donde tuve la oportunidad de dirigir una delegación y un proyecto educativo que era el del Servicio Militar Nacional, que ya para estas fechas, por supuesto, ha extinguido el gobierno, las autoridades y ha desaparecido de las prioridades e intereses de la propia Secretaría de la Defensa. El caso se trata de del famoso paso 3, que era un proceso que se integraba en el instituto. Este proceso se refería a la participación de la sociedad en los programas educativos de educación para adultos, que no contaban, o sea, esta educación es para aquellos adultos o personas que no cuentan con su educación básica terminada. Y el proyecto de lo que se trataba era de incorporar una serie de datos de participación, como por ejemplo el número de promotores, asesores, educandos, inmuebles, materiales, equipos, libros, exámenes y otros elementos que se tenían que incorporar a la educación para adultos, y que aparentemente pretendía mostrar los recursos que de manera solidaria recibía el INEA en cada una de las delegaciones del instituto. Mes a mes, las 32 delegaciones con las que contaba el instituto tenían que, durante prácticamente una semana, con trabajos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, a toda la capacidad del personal, enviar a México esta información antes de que terminara el mes. O sea, en la última semana del mes, esta información debía estar en México. Y la información era la relacionada, repetimos, con la participación y los recursos aplicados o conseguidos por cada delegación. Era en verdad un trabajo brutal, el que mensualmente habríamos de dirigir en nuestro carácter de delegados federales. Una vez que esta información se tenía que enviar a México, y los datos obtenidos se vaciaban y sumaban en formatos especiales a una especie de base de datos, pero manual, nada que estuviera relacionado con una computadora. Esto se guardaba en carpetas informativas, muy elegantes por cierto, perfectamente empastadas, que después se guardaban en un archivero y nadie más utilizaba. Y créanme o no, ahí moría la información. El esfuerzo de toda la organización destacada por el instituto a nivel nacional en campo terminaba en un archivo que nadie ni por asomo utilizaba para nada, solo servía para tenerse la información completa guardada en un cuarto sin que nadie, ni siquiera investigadores externos o las diversas contralorías que normalmente ocupan o se preocupan por el trabajo que se desarrolla en cada delegación, tenían que ver eso. Nadie, ni ellos, se olvidaba todo, terminaba en un cuarto de 3x20 y con una serie de anacuales para guardar toda esa información. Como yo siempre he sido medio curiosito y antes de ser nombrado delegado ya había estado en ese cuarto bodega, sabía perfectamente el destino del famoso paso 3. Por supuesto, cuando me nombraron delegado en Baja California Sur y tuve que hacer ese trabajo, tomé una decisión que después validé con otros colegas: no enviar a México esa información y ver qué era lo que sucedía con la falta de cumplimiento a una norma. ¿Y saben qué pasó? Pues no me lo van a creer, pero absolutamente nada. Por supuesto que recibí reclamos de SARE, pero nada más, ahí se murió el asunto. Bueno, la verdad es que sí pasó algo. El equipo destinado a nivel central para atender el famoso paso 3 desapareció y también pues se creó un ahorro importante en materia de recursos materiales, humanos y financieros. Eso es lo que puede suceder en algunos condominios con respecto a algunos procesos, actividades, personal, materiales, insumos o aras que no tienen utilidad ni servicio o beneficio alguno. Entonces, ¿para qué invertir tiempo, dinero y esfuerzo en algo que nadie requiere verdaderamente? Hay que tener la suficiente visión, conocimientos y bases para determinar qué proyectos, tareas y acciones se pueden cancelar y cuáles debemos conservar o, en su caso, fortalecer. Pero independientemente de ello, sí resulta como muy importante concentrarse en la elaboración y diseño de procesos, procedimientos y sistemas perfectamente necesarios en temas que de una u otra manera ya hemos mencionado en algunos de los números anteriores del podcast, que nos tiene bastante entretenidos, por cierto, pensando que de una u otra forma habremos de encontrar empresas, comités, equipos o personas preocupadas por la operación en condominios, sobre todo en estos tiempos de pandemia que, aunque parecen ir disminuyendo de manera paulatina, sí están dejando una estela de desolación y problemas en todos los condominios, y no solo en cuanto al tema económico financiero, sino en otros que por supuesto debemos incluir entre los temas a ubicar como prioritarios para el desarrollo de sistemas. Y a continuación enumeraremos algunos de estos procesos. Por supuesto, la organización, su estructura, qué requiere contar en los procesos y sistemas específicos para operar en la mejor manera y aprovechar su potencial. Punto número 2, los servicios con los que cuenta un condominio, como son el de limpieza, mantenimiento, seguridad, agua, drenaje, luz, jardinería, fumigación y otros que prácticamente son comunes a la mayor parte de los desarrollos urbanos, independientemente de su uso y destino. 3, el mantenimiento de equipos, y no solo nos referimos a los que hacen y facilitan la operación de cada inmueble, sino los que dan vida en muchos casos a las áreas comunes, como son los relacionados con equipos deportivos, jacuzzi, albercas, juegos de niños, etc. 4, la atención a quejas, demandas, solicitudes y problemas para la comunidad merecen toda la consideración porque resulta de la mayor importancia sistematizar su registro, atención y, en su caso, resolución y, por supuesto, el poder reportar su arreglo o reparación o situación específica, puesto que obedecen a las más importantes deseos y expectativas que tienen los propietarios para con la administración y el inmueble. Y 5, todos los procesos administrativos, que en teoría corresponden única y exclusivamente a la administración, pero que es necesario que conozcan los condóminos, que ya deben de estar familiarizados con ellos en el momento en que se requiera el cambio de administrador o comité de vigilancia. Esto por eso es fundamental. Estos 5 temas, repetimos: la organización, los servicios, el mantenimiento de equipos, la atención a quejas y los procesos administrativos, son los 5 temas fundamentales que les recomendamos atender de manera muy puntual. Sin tratar de ser omiso o dejar al margen de este podcast de tanta trascendencia. Consideramos que los puntos, temas y recomendaciones planteadas hasta ahora son más que suficientes para fijarse una idea muy clara de los trabajos, acciones, proyectos, estrategias y pormenores a los que debe dar atención la administración para la sistematización de estos procesos. Con ello se establecen de una manera u otra compromisos de índole administrativo o logístico fundamentales para el mejoramiento de la operación de cualquier tipo de inmuebles. En verdad esperamos que esta información les sea de ayuda para dar paso inmediato a la sistematización de procesos administrativos en sus condominios. En el último de los casos, pueden solicitar a sus administradores y equipos con los que cuentan que sean ellos los que aborden y atiendan sus actividades de rutina y que de una u otra manera formen parte de estos sistemas y procesos que debe tener perfectamente establecidos y documentados. De no contar con ellos, créanme que siempre es buen momento para empezar a desarrollar estos sistemas. Y como lo que siempre planteamos a nuestros empleadores, empleados y seguidores, lo más que les puede pasar es que la transformación que empiezan a experimentar al intercalar algunas de las propuestas y planteamientos sugeridos en nuestros mensajes en estos 10 podcasts, es que siempre habrán de observar mejoras que se pueden manifestar en el incremento de resultados, el tener una mayor calidad a los servicios, el abatimiento de costos y, por supuesto, la satisfacción de clientes. Cuando menos por el movimiento en que cada condominio se habrá de observar al iniciarse cualquiera de los 10 proyectos o planteamientos que hemos planteado en nuestro podcast. Pues muchas gracias por su atención y esperamos que esta información les sea de utilidad. Búscanos por favor o contáctanos en los siguientes enlaces. Ayúdanos a conformar una verdadera comunidad de apoyo solidario. Tenemos dos correos electrónicos. Campbell con B labial y doble L 1919@gmail.com y jgarciadealba50@gmail.com. En Twitter @kccondominal en Instagram, kcn-gestión de condominios. Y en los teléfonos celulares, 55-79-80-94-25 y 55-56-35-04-80 en el teléfono de nuestra oficina. Muchísimas gracias por su atención.